las escrituras que vamos a discutir hoy, quiero que las escriban. No vamos a leerlas todas, pero quiero que las estudien, porque les dará un entendimiento más profundo de lo que estamos hablando hoy, más contexto. Las escrituras que para referencia son Segunda de Reyes, del 16 al 18. Segunda de Crónicas, del 28 al 32. Segunda de Crónicas, de nuevo, del 28 al 32. Isaías, 37 y 38. Y Jeremías, 26, del 18 al 19. Jeremías 26, del 18 al 19. No vamos a leer todos esos pasajes de esta noche, pero eso les dará un entendimiento más profundo de lo que vamos a estar discutiendo esta noche. Más detalle, mucho más detalle. Esta noche quiero que miremos a las vidas del rey Ezequías y rey Acaz en Segunda Crónicas 28. Quiero comparar un padre y un hijo. Quiero que veamos el contraste entre ellos. Estamos hablando con los hombres esta noche y vamos a examinar unas vidas y unas diferencias. Y quiero que miremos cuatro puntos, aunque hay muchas otras cosas que podemos mirar aquí. Fue difícil para mí limitarme a cuatro puntos. Así que hay unos puntos secundarios también, pero quiero animarles a que estudien estos capítulos porque son un estudio bien profundo sobre el liderazgo, cómo ser un líder de un movimiento de Dios y cómo no ser un líder. Hay muchos ejemplos. En Segunda de Crónicas 28, comenzando en el 1, vamos a hablar de Acaz primero. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Asimismo, quemó incienso en el valle de Beninón y sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por eso, el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Acaz también cayó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. En un solo día, Pekaj, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 hombres, todos ellos soldados valientes, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maceías, hijo del rey. Azricán, oficial encargado del palacio, y Elcaná, que era el oficial más importante después del rey. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas, incluyendo a mujeres, niños y niñas. Además, se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Nos detenemos ahí. No es un buen relato, ¿eh? Tenemos un rey en Acaz que se hace rey a los 20 años y es rey 16 años. Es un hombre joven, ¿no? Y no hizo lo correcto ante los ojos del Señor. De hecho, comenzó desde el principio haciendo el mal a los 20 años. Dice que caminó el camino de los reyes de Israel, que no le prestaban atención a la palabra de Dios. De hecho, sacrificó hasta sus propios hijos. Algunos de sus hijos a un Dios, echándolos al fuego. Ofreció sacrificios e incienso en los lugares altos, bajo cada árbol frondoso. Y dice que por su comportamiento el Señor lo entregó al rey de Aram y a 120,000 soldados a ser matados por la desobediencia de este hombre, por su liderazgo en los caminos detestables de los pueblos que ellos habían expulsado. En 2 Crónicas 28:19 dice que el Señor humilló a Judá por culpa de Acaz su rey, quien permitió el desenfreno en Judá y se rebeló totalmente contra el Señor. Miren las palabras que usa aquí, totalmente, se rebeló totalmente contra el Señor. La gente sufre por la infidelidad al Señor de otras personas. Entonces sigue. Y les voy a dar un resumen de su vida, que también está en las escrituras que les mencioné. Pero Acaz está bajo ataque del rey de Aram, empieza a tomar sus ciudades. También es derrotado por el rey de Israel. Y en su pensamiento supuestamente sabio, dice, yo voy a ir al rey de Siria, de Asiria, que era Tiglat-Pileser. Y le pide que lucha contra el rey de Aram y el rey de Israel. Y le dice, yo voy a ser tu vasallo y hasta te doy dinero si tú haces esto para mí. ¿Y saben qué? Parecía que estaba en el interés del rey de Asiria atacar a Aram, así que él tomó a Damasco. Y a través del tiempo lo que ocurrió es que Acaz fue a ver al rey de Asiria en Damasco. Y cuando estaba ahí, vio lo que hacía el rey de Aram, que había perdido con el rey de Tiglat-Pileser. Él vio los dioses del rey de Aram y cómo él los adoraba, y los altares a los cuales él le había sacrificado. Y su pensamiento tan sabio fue, oye, el rey de Aram me ganó a mí. Su dios es este, así que debe ser mejor que el mío. Así que, me gusta este altar, voy a hacer un altar y voy a hacer que el sacerdote haga un altar de estos y lo vamos a utilizar para adorar. Y eso es lo que él hace. Le envía el dibujo al sacerdote en Israel y él lo hace cuando él todavía está en Damasco. Y saca el altar de David, que David le hizo al Señor, y pone otro altar y empieza a sacrificarle a este otro dios de Aram, que había acabado de ser derrotado por el rey que le había contratado. ¿Qué sentido hace eso? Pero recuerden que esta es su mejor manera de pensar. De hecho, para contratar al rey de Asiria, sacó todo el oro y los tesoros del templo. Entonces, en 2 Crónicas 28, del versículo 24, dice, Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor, cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. Y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor Dios de sus antepasados. Dice en el versículo 27 que Acaz murió y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, pero no en el panteón de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Eso es lo que la Biblia dice en resumen de la vida del rey Acaz, rey de Judá. Quiero que piensen en eso un momento. Y ahora miremos a Ezequías en 2 Crónicas 29, comenzando en el versículo 1. Dice, Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor, nuestro Dios, y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso, la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso, nuestros antepasados murieron a filo de espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio. Yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Entonces, estos levitas se dispusieron a trabajar. Voy a brincar los nombres. Y en el versículo 15, dice, estos reunieron a sus parientes, se purificaron y entraron en el templo del Señor para purificarlo, cumpliendo así la orden del rey, según las palabras del Señor. Después los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo, sacaron al atrio del templo todos los objetos paganos que encontraron allí, y los levitas los recogieron y los arrojaron al arroyo de Cedrón. Comenzaron a purificar el templo el primer día del mes primero, y al octavo día ya habían llegado al pórtico del templo. Para completar la purificación emplearon otros 8 días, de modo que terminaron el día 16 del mes primero. Más tarde se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron, ya hemos purificado el templo del Señor, el altar de los holocaustos con sus utensilios y la mesa para el pan de la presencia con sus utensilios. Además, hemos reparado y purificado todos los utensilios que en su rebeldía el rey Acaz profanó durante su reinado y los hemos puesto ante el altar del Señor. El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y se fue con ellos al templo del Señor. Llevaron 7 bueyes, 7 carneros y 7 corderos, además como ofrenda por el pecado del reino, del santuario y de Judá llevaron 7 machos cabríos. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar. Luego mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar. Después mataron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Finalmente, a los machos cabríos de la ofrenda por el pecado los llevaron y los colocaron delante del rey y de la asamblea para que pusieran las manos sobre ellos. Luego, los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como una ofrenda por el pecado de todo Israel, pues el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado se ofrecieran por todo Israel. Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor con música de címbalos, arpas y liras, tal como lo había ordenado David, Natán el profeta, y Gad, el vidente del rey. Este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En cuanto comenzó el holocausto, comenzaron también los cantos al Señor y el toque de trompetas, acompañados de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar al Señor. El rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf, el vidente, habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntenle en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción de gracias. Así que la asamblea llevó 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos por ofrecerlos en holocausto al Señor. También se consagraron 600 bueyes y 3.000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantos animales, sus parientes levitas tuvieron que ayudarlos para terminar el trabajo a fin de que los otros sacerdotes pudieran purificarse, pues los levitas habían sido más diligentes en purificarse que los sacerdotes. Se ofrecieron muchos holocaustos, además de la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones para cada holocausto. Así fue como se restableció el culto en el templo del Señor. Y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez. ¿Qué contraste hay aquí? Tenemos un joven de 25 años que se ha decidido lo que iba a hacer en su mente. Tal como Acaz a los 20 había decidido en su mente lo que él iba a hacer. Y ambos, deliberadamente, cumplieron lo que tenían en sus mentes hacer, ¿no? Ambos tenían un plan. Hay mucho más del relato de Ezequías y vamos a mirar un poco más. Pero leí ese capítulo entero para darles contexto de lo que ocurrió. Las cosas cambiaron rápidamente. No tomó mucho tiempo para que cambiaran las cosas. El primer punto que quiero hacer esta noche es que tú decides qué tipo de hombre vas a ser. Tú decides qué tipo de hombre serás. ¿Cómo fuiste criado? No dicta quién eres ni quién serás. No estás atrapado. No está escrito en tablas de piedra. Tú decides. Eso puede que nos asuste un poco. O eso nos puede animar. Les voy a hacer unas preguntas. ¿Tu padre era religioso? ¿Vivió para complacer a Dios? ¿Te dejó un ejemplo para seguir en cómo vivir su vida que vale la pena seguir? Tal vez trabajó duro, tal vez era fiel como esposo y se quedó casado a tu madre. ¡Qué bien! Pero tú eres quien decidirá ¿Quién y qué serás? Tú eres. Aun si tuviste un buen ejemplo, puedes escoger otro camino. Aun si tus padres hicieron todo bien, tú puedes escoger otro camino. Eso fue lo que hizo Acaz. Dice en 2 de Reyes 17. No, 2 de Reyes 15, 34. Que el papá de Acaz era Jotán, que hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Igual que su padre Usías había hecho. Acaz tuvo un abuelo y un padre que complacieron al Señor. Y él decidió tomar otro camino. Tenía un buen ejemplo. Y él escogió el tipo de hombre que iba a ser. Puedes escoger ir en contra de la instrucción del Señor, o puedes escoger ir a la iglesia pero no obedecer la palabra de Dios. Puedes escoger seguir a tus propios deseos y tus propias emociones en vez de la sabiduría de Dios. ¿Cómo funcionó eso para Acaz? ¿Cómo funcionó? Creo que tenemos que pensar en estas cosas. Tenemos una opción. Podemos escoger, podemos ignorar lo que ha pasado antes. Podemos ignorar el ejemplo de nuestros padres si son buenos. Es nuestra decisión. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? Acá, en su ejemplo, la Biblia demuestra claramente que Dios fue su adversario toda su vida. Yo no creo que cuando hacemos estas decisiones vemos que Dios va a ser un adversario. Si decidimos ir en contra de Él y su voluntad cuando sabíamos que no era correcto. Cuando escogemos, tenemos que hacer una buena decisión basada en información que tenemos, ¿verdad? Lo que nos puede asustar es que Acaz tenía la información. En 2 Reyes 17:40 dice que aun cuando esta gente estaba adorando al Señor, estaban sirviendo a sus ídolos. En otras palabras, pensaban que podían hacerlo todo. En un momento adoro a Dios y en otro a otros ídolos. No tenían esta convicción fuerte de la palabra de Dios. Y les advierto que si ustedes han sido religiosos, son bien susceptibles a esto. A tener una forma de pensar religiosa que puedes adorar al Señor y vivir como te dé la gana. ¿Quieres tener a Dios como un adversario toda tu vida? Recuerde, tú decides qué tipo de hombre vas a ser. Recuerda. Cómo fuiste criado no dicta quién eres o quién serás. Voy a seguir repitiendo esto, porque lo que he encontrado es que muchas veces los jóvenes y aún los mayores no piensan en esto y nos convertimos en esclavos de nuestro pasado. Tal vez tuviste un padre que no estaba ahí, que estaba ausente. Tal vez ni siquiera sabes quién era tu padre. Eso pasa todo el tiempo. Tal vez él se fue cuando las cosas se pusieron difíciles. Tal vez te abusó de ti o de tu madre. Tal vez se quedaba en la casa el domingo mientras tu mamá te llevaba a la iglesia. Tal vez cometió adulterio. Tal vez tenía otra familia o dos. Tal vez nunca se casó con tu madre. O no podía mantener un empleo. No sé qué ejemplo tú tuviste, pero tú tienes la decisión, no importa. Nada de eso importa. Quiero que piensen en esto, hombres. Ezequías hizo una decisión. Él vio el resultado de la vida de su padre. Él vio sus hermanos asesinados. Un hermano murió en la guerra por la desobediencia de su padre, nos dice la Escritura. Otros hermanos, su mismo padre, los sacrificó a otros dioses. Él vio las decisiones de su padre y dijo, eso no es para mí. E hizo una decisión diferente. Él investigó la palabra de Dios. Estaba disponible, ya está disponible hoy, y siempre está disponible. Tú puedes escoger seguir la palabra de Dios. Pudo haber sido muy diferente para Ezequías, eso ocurre todo el tiempo. Él pudo haber quedado amargo, pudo haber estado enojado, pudo haber sido hasta peor que su padre. Él pudo haber dicho, yo voy a pecar aún más, yo voy a ser peor, y hubieron reyes que hicieron eso mismo. Pero eso no fue la decisión que hizo Ezequías, él no siguió los pasos de su padre. Él pudo haber utilizado a su padre como una excusa. ¿Has usado tú a tu padre como una excusa? ¿O tus padres como excusa de cómo tú vives, de las decisiones que tú has hecho o estás haciendo ahora? Tal vez piensas que aun si vivieron bien, que eso se te va a pegar a ti. Que porque ellos fueron buenos, tú debes ser... ¿Tú eres bueno? ¿Que porque ellos adoraron al Señor de alguna forma, por osmosis tú vas a tener una relación fuerte con Dios? No, no funciona así. ¿Qué tipo de hombre quieres ser? Esa es la pregunta. Cuando tú tienes la decisión de cómo vas a vivir, cómo vas a hacer decisiones, Ezequías se volvió al Señor. Él tenía sus ojos muy abiertos a cómo vivió su padre y decidió que las decisiones de su padre fueron incorrectas. En el versículo 10 leímos que él decidió, yo voy a hacer un pacto con el Señor. Y eso es lo que hacemos cuando seguimos a Cristo. Yo voy a hacer un pacto con el Señor. Yo escojo a Dios. Tú tienes una decisión. En Segunda de Reyes 18, versículo 6, dice que él siguió al Señor y no dejó de hacerlo, y tuvo éxito en todo lo que hizo. Eso nos anima, ¿no? Yo creo que debemos probar al Señor en eso. Punto número 2. Puedes ser joven y ser líder de otros espiritualmente. ¿Cuántos años? 25 tenía él, y lo primero que hizo, en el primer mes de su reinado, comenzó a trabajar. No esperó, no postergó, él sabía lo que era su decisión y comenzó a vivirla. ¿Ustedes que son solteros? ¿Ustedes universitarios? ¿Qué esperan? Lo digo en serio, no hay necesidad de esperar. Tú tienes suficientes años ahora mismo para ser líder de otros espiritualmente. Déjenme darles algunas maneras. Ustedes pueden ser líderes en adoración. Miren en 2 Crónicas 29, del 25 al 36. Lo que vemos es que el rey Ezequías y sus oficiales ordenaron a los levitas alabar al Señor con las palabras de David y de Asaf. Así que vamos a usar los salmos, dijeron. Vamos a cantar salmos. Vamos a leer. Y dice, en el versículo 31, vengan y traigan sacrificios y ofrendas de gratitud al templo del Señor. Él les está animando, él les está urgiendo a las personas a que se unan a adorar. Y es creativo en su adoración. Él trae las cosas de antes, las cosas que habían dejado caer, las cosas buenas, y lo incorpora en la adoración. Y dice en el versículo 36 que Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de lo que Dios había hecho por su pueblo, porque fue hecho rápidamente. Todo pasó tan rápido. Solamente porque él tenía un plan, pensó en lo que había que hacer, lo decidió y se ocupó en hacerlo. Así que busquen oportunidades, jóvenes, de cómo ustedes pueden adorar al Señor, qué pueden traer a la adoración del Señor como individuos, cómo pueden contribuir, están dando. Él animó a todos a dar de sí mismo y él dio el ejemplo. Y él luchó también. Eso es una cosa que ustedes pueden hacer también, es dar de sí mismos. Ezequías fue el ejemplo en dar. En el versículo 34, él proveyó miles de ovejas y toros para la asamblea. Ahora nosotros no somos reyes, pero ¿qué pueden hacer? Esa es la pregunta. Estás siendo líder en dar de ti mismo como joven. Tú puedes animar. En 2 de Crónicas 30:22 dice que Ezequías les animó a todos los levitas que demostraron un buen entendimiento. Cuando tú ves a alguien haciendo algo bien, tú puedes decirle, eso fue maravilloso lo que hiciste, eso estuvo bien, estás haciendo cosas buenas, sigue haciéndolas. Puedes animar. Puedes ser líder en animar. Puedes llamar a otros al arrepentimiento. En 2 de Crónicas, capítulo 30, versículos del 6 al 12, miremos ahí. Dice que los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y de sus oficiales, y de acuerdo con la orden del rey iban proclamando: israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva el remanente de ustedes que escapó del poder de los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados, ni como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor, Dios de sus antepasados, por eso los convirtió en objeto de burla, como ahora lo pueden ver. No sean tercos como sus antepasados, sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él consagró para siempre. Sirvan al Señor su Dios para que Él retire su ardiente ira. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Los mensajeros recorrieron toda la región de Efraín y Manasés, de ciudad en ciudad, hasta llegar a la región de Zabulón, pero todos se reían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. También los habitantes de Judá, movidos por Dios, cumplieron unánimes la orden del rey y de los jefes, conforme a la palabra del Señor. Él envió una carta a la gente que ni siquiera estaban en su reino. Arrepiéntanse. Si ustedes quieren que sus familias regresen, arrepiéntanse, cambien. Implorando con ellos. Vengan a adorar al templo de nuevo. Por favor, adoren a Dios. No tienes que ser viejo para llamar a la gente al arrepentimiento. Puede ser un joven. Con todo el respeto, implorando, como hizo Ezequías, cambien sus vidas. Cambien sus vidas. Tú tienes algo que ofrecer. Puedes orar por el pueblo de Dios. En 2 de Crónicas 30, del 18 al 20, dice que en efecto mucha gente de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón participó de la comida pascual sin haberse purificado, con lo que transgredieron lo prescrito.
Pero Ezequías oró así a favor de ellos: Perdona, buen Dios, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti, Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se haya purificado según las normas de santidad. Y el Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Ellos estaban tratando de hacer el bien, estaban viviendo en pecado, estaban esclavizados y estaban teniendo dificultad saliéndose de eso, y estaban tratando, y Ezequías oró que Dios los perdonara, que su corazón era puro, y Dios escuchó y lo hizo. Eso me anima tanto. Tú puedes orar. Podemos orar. Jóvenes pueden ser líderes y les animo a hacerlo. Punto número tres. Y tengo que avanzar aquí. Su fe será probada y la segunda parte de eso puede que te vuelvas loco. Tu fe será probada y puede que te vuelvas loco. En Segunda de Reyes 18, versículo 7, dice que Ezequías se rebeló contra Siria. Él decidió que no iba a pagar más tributo. En Segunda de Crónicas 32, 1. Lo resume todo y dice que después de todo lo que Ezequías había fielmente hecho, Senaquerib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Así que aquí estás. Estás sirviendo al Señor. Estás dando tu corazón de lleno a Él. Estás tratando de hacer todo bien, como puedes entenderlo. Y entonces vienen los problemas. Problemas grandes. Tu país entero es invadido. ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a volver loco. Eso fue lo que él hizo. Pero importa mucho cómo reaccionas en esta situación. Ezequías fue un hombre fiel. Pero todos nosotros, cuando vienen los problemas, a veces no reaccionamos bien. En Segunda de Reyes 18, 13 dice: En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria que se encontraba en Laquis: He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó a Senaquerib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas y los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto y se los entregó al rey de Asiria. Este fue su momento de volverse loco. Acabó haciendo exactamente como su padre. Y le pagó tributo al rey de Asiria, sacó las cosas del templo y dijo: Yo soy tu vasallo. Yo hice un error. No se volvió al Señor en este momento. No fue fiel en esta circunstancia. Ese fue su momento de volverse loco. Pero miren lo que pasa. El rey de Asiria tomó el dinero y siguió viniendo como quiera. Yo voy a conquistarlos como quiera. No ayudó. No le funcionó a su padre y no le funcionó a él tampoco. ¿Cómo te recuperas de no ser fiel? Va a ocurrir. Somos pecadores, no somos perfectos. Vamos a hacer errores. Va a ocurrir. Miren en Segunda de Crónicas 32, del 6 a 8, que simplemente dice que luego puso jefes militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras: cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor, nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Lo que ocurrió es, después de su mal momento, se recordó quién estaba en control y tomó acción al respecto. Hizo preparaciones, animó al pueblo. Él se acordó. Tenemos a Dios. Dios está de nuestra parte. Así que la próxima vez que seas probado, tal vez tienes un mal momento, tienes que volver a recordar que Dios está en control. Actuamos diferentemente. Y miren lo que pasó cuando Ezequías puso su fe en Dios. No tenemos tiempo de leerlos. Les animo a que lean después en Segunda de Crónicas, pero en resumen, el rey de Asiria envió a sus militares oficiales a burlarse de Jerusalén. Les habló en hebreo al pueblo y les dijo: ¿en quién están poniendo su confianza? Yo he destruido los dioses de todos los países. Ningún dios ha podido salvar a ningún pueblo de nosotros. Diciendo básicamente que su Dios no puede. No le escuchen a Ezequías. ¿En quién estás poniendo tu fe? Él quiere que lo sigas a él. Y él se burla de ellos, básicamente. Y lo que ocurre es que Ezequías se humilla y ora y reúne al pueblo y llama a Isaías y ellos vienen ante el Señor y dicen: miren lo que está pasando aquí. Está siendo defamado, Señor. Sálvanos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En una manera milagrosa, Dios rescata al pueblo y más de 180,000 de los asirios fueron muertos por un ángel. Estudien esto, les animo, porque aún los historiadores seculares tienen prueba que los asirios se fueron, que sufrieron algo, que se retiraron y nunca tomaron a Jerusalén. Historiadores independientes, no recuerdo cuál, menciona este evento. Así que les quiero animar con eso. Lo final. Que el punto final es que tienes que seguir arrepintiéndote. La lección final de Ezequías esta noche es que tenemos que seguir arrepintiéndonos. En Segunda de Crónicas 32, del 24 al 26, dice: por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo, y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. No somos perfectos. Vamos a tener que arrepentirnos. Vamos a tener que seguir arrepintiéndonos para mantenernos en una relación con Dios. No puedes ser orgulloso, no importa cuánto éxito tengas en la vida, no importa las cosas que vencemos. Solo es porque Dios está con nosotros. No somos perfectos. Tenemos que seguir arrepintiéndonos, ya que no merecemos el regalo de Dios, su misericordia, y en vez de tener la actitud de que lo merecemos, llegamos a un mal lugar cuando hacemos eso. Al fin de la vida de Ezequías, leemos en Segunda de Crónicas 32:32 que todo Judá y todo el pueblo de Jerusalén lo honraron cuando murió. ¿Cuán diferente acabó siendo a su padre ¿Cuán diferente? Su padre no fue honrado. Él fue honrado. Y la última pregunta con la cual los quiero dejar es, ¿qué tipo de vida quieres que se recuerde de ti? Tú puedes escoger. Tú decides qué tipo de hombre serás. Tú puedes escoger.